COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y para que estés aún más informado, más informada, sobre todo si eres de los que ya estás pensando de ahora cuando me levante voy a ir a comprar el periódico, te decimos que es lo que traen sus portadas. Luego interiormente hay otras muchas más noticias, otras más cuestiones, pero las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche, pues destacamos, por ejemplo, en El Mundo, Miriam.
Bueno, pues la portada del diario El Mundo: no tolero que se utilice a Suárez para darle una bofetada al rey. Son las palabras del hijo de Adolfo Suárez, que aclara el papel del monarca y también el de su padre en el golpe de Estado. Además, Adolfo Suárez Illana aporta documentos inéditos que desmienten sin fisuras ni dudas que don Juan Carlos alentaran el golpe del 23F y entrega las cartas personales que demuestran la lealtad recíproca que se profesaban los dos principales artífices de la transición española. La fotografía es precisamente para Adolfo Suárez Illana, que posa ante la imagen de su padre enfrentándose a los golpistas en el Congreso ante una fotografía en blanco y negro. Dice el hijo del chino: mi padre me llevó a Leganés y allí vi gente que no me gustó. Son las declaraciones de precisamente del hijo del chino, uno de los suicidas del 11M. Con 9 años cambió su nombre árabe por Santiago. Más español, dice él. Bueno, y en Crónica: cuando un rey conspira contra la Constitución. Pedro J. Ramírez desvela en su nuevo libro La desventura de la libertad. Bueno, es el dramático final del trienio liberal. Y en cuanto al deporte, quedan 6 jornadas y todos ganan.
Sí, ha sido un fin de semana en el que los que están ahí arriba,
todos, sigue igual.
Los 3 han ganado, ahí está. En ABC, ¿qué nos encontramos en su página principal, en su portada?
Pues una imagen de 2002, cuando don Juan Carlos recibió en audiencia a Adolfo Suárez. También nos cuentan: Suárez siempre dijo que quien paró el golpe fue don Juan Carlos. Rafael Puyol, ex rector de la Complutense y amigo personal del expresidente, revela a ABC cómo le relató Adolfo Suárez aquel 23F. Y en cuanto al editorial de diario ABC, 23F, la historia contra la mentira. Y en cuanto al primer plano, educación, la asignatura aún pendiente en España. Y entrevistan a José Ignacio Bert, el ministro del ramo. Una ley por sí sola no resuelve los problemas educativos de un país.
Vamos hacia La Razón.
Un alto cargo de la Generalitat al gobierno. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo. El apagón de más ante el debate en el Congreso sobre el referéndum catalán del próximo martes. En el Govern admiten que el empeño está prácticamente condenado al fracaso. Y Moncloa cree que para reconducir el proceso deberá caer antes Artur Mas. Una entrevista a José Manuel García Margallo: ningún político puede privar a un catalán de su derecho de ser español.
¿Y en el diario El País?
Pues la gaditana Hidalgo, que ya reina en París. La fotografía es para ella. Y el titular principal: los jueces se quejan del excesivo número de aforados. Los magistrados achacan parte de este problema a las autonomías. Quieren 3 millones y matarte. Fíjate, una prófuga china se suicida en España tras el secuestro de toda su familia.
Muy bien, muchas gracias, Miriam. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tenemos en la mañana hoy en el domingo?
Pues tenemos una mañana muy catalana, porque ayer la Asamblea Nacional de Cataluña, que es una entidad privada que en realidad depende de gente muy radical, gente ahí está, gente de izquierda, gente de Terra Lliure, aprobó en su asamblea una hoja de ruta para la independencia de Cataluña. ¿Por qué tiene importancia lo que decidieron estos señores y estas señoras? Porque en realidad son los que le están dictando lo que tiene que hacer a Artur Mas. Y esa Asamblea Nacional Catalana dijo que ellos quieren la independencia express, o sea, quieren la independencia a partir del 11 de septiembre, en la diada de 2015. Claro, Artur Mas, una vez que el martes venga aquí a Madrid, digo, al Congreso de los Diputados, la propuesta que ha hecho el Parlamento para que le den las competencias y así celebrar el referéndum, y una vez que eso se derrote, una vez que intente convocar la consulta, puede hacer dos cosas: o intentar otra vez dialogar con el Gobierno, o seguir lo que han dicho la gente de Asamblea Nacional de Cataluña, que es convocar elecciones y luego tirarse por el precipicio declarando unilateralmente la independencia. Vamos a hablar de esas cuestiones, vamos a hablar con Pere Macia, que es el portavoz adjunto de CiU, porque tenemos ya encima ese debate que se va a producir el martes. O sea que vamos a tener un día muy catalán por ese lado. Pero no solo vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar también de lo que ha sucedido en Afganistán, en las elecciones, que parece que la cosa, a pesar de todo, no ha ido mal.
Un ejemplo de participación, ¿eh?
Sí. Afganistán es un país dificilísimo, ya lo dijimos ayer, pero bueno, parece que se dan pasitos. Pero luego vamos a ocuparnos también de la cultura. Se ha reabierto el Museo Arqueológico Nacional y vamos a hablar con su director de lo que hay ahí en ese museo arqueológico. Hablaremos también de educación, de ese informe PISA que ha salido esta semana diciendo que los chicos no saben manejar un MP3, qué hay detrás de eso, que es una cuestión importante. O sea que tenemos un poquito de todo.
Por cierto, que hoy no me acordarán qué periódico, por lo tanto no voy a nombrarlo, pero hablan de las pulseras que llevas, una de ellas, que el que las sacó se ha forrado.
Esto es la moda, hombre.
No, ya, pues está mega forrada, hasta la princesa creo que lleva también.
Claro,
o sea que
yo tengo en casa varias que lo hacen. Sí, hacen las pulseras.
Hacen las pulseras, sí. O sea que tú...
Van al chino, compran los eslabones y te regalan pulseras.
Vale, pues yo tendré que decir a alguien que
tienes que
tenga detalle, hombre.
Tienes que actualizarte.
Bueno, entonces vais a desayunar pan tumaca hoy.
Exacto.
¿Eh? Vale.
Pan tumaca.
Muy bien. Bueno, Fernando de Aro, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Dentro de eso, de unos 49 minutos, estará por aquí con toda la información y alguna historia más, seguro, y todo lo que surja durante las horas que está la mañana. Pues nada, nosotros ahora a las 5 y 11 minutos, 4 y 11 minutos en la noche, continuamos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Javier Alonso, buenos días.
Muy buenos días, how are you? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Iba a decir mejor que tú, pero no, porque te veo con un aspecto saludable. ¿Tú haces deporte, por cierto?
Solamente una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Y esta semana no lo he hecho, porque tenía miles de cosas, entonces no me ha dado tiempo.
Me dijiste que jugabas al pádel, al tenis.
Pádel, es verdad. Pádel, y ahora estoy además echando partidos con dos tiarrones, son unas bestias pardas que se me ponen enfrente y parece que iban al Vietnam. O sea, una cosa tremenda.
Pero jugáis de dos, o sea, porque el pádel tiene que ser en parejas.
Es
o sea,
en parejas.
Al final está jugando con mi mujer, cada uno en un lado y al final acabamos machacados.
Pero es que eso no funciona porque siempre la chica juega, eso me pasa con lo de los novios, ¿no? Que les voy a decir, hacer las cosas siempre en común. Y la novia dice, sí, pero yo no sé jugar. Y él entonces, que sabe jugar muy bien al pádel, le dice, venga, cariño, dale la bola. Y entonces,
oye,
casi es mejor el bádminton.
Hay gente muy preparada, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo contra mi cuñada, físicamente en principio la voy yo derrotando hasta que yo empiezo a perder mis cualidades físicas, que se acaban enseguida, y ella empieza con la técnica. Y técnicamente me da por todos los sitios.
Yo creo que lo que no podemos hacer es jugar al fútbol. O sea, a mí yo creo que ha pasado ya la edad del fútbol. O sea, es imposible.
Te lo digo. Empecé a jugar con el equipo de COPE y tuve una pequeña lesión que no podía mover la pierna. Fui al médico y me dijo el médico, ¿tiene usted una rotura trabecular de la cabeza del peroné? Y dije, yo eso es muy malo. Y me dijo, no, pero ha estado a punto de ser muy malo. Me dijo, yo, por la edad que tiene, dice, creo que ya no va a despuntar. Yo dejaría de jugar al fútbol.
Oye, pues por cosas mucho menores, Diego Costa iba a seguir jugando el partido el otro día.
Sí.
Tampoco hacemos.
Estaba pensando en una película en nombre del pádel.
¿El nombre del pádel? Ahí me llaman ya el pádel Javier.
Bueno, ¿cuál es nuestro primer invitado?
Pues vamos a hacer un pequeño monográfico de las raíces cristianas de España. Nos vamos a remontar a los orígenes, pero los orígenes no están en la época de los reyes católicos, estamos en la época visigótica. Digamos, el año 409 hasta que llegan los musulmanes a España, que es 711, pues más o menos es cuando se fragua el concepto de Hispania o España, ¿no? Lo que será la base de la edificación de la España medieval, con tres componentes, un territorio, una entidad política y una entidad religiosa. ¿Alguien nos tiene que hablar de esto?
Pues vamos a hablar con Santiago Cantera, es autor del libro Hispania, España y Abad del Valle de los Caídos. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A ver. Únicamente indicar muchas gracias que no soy abad, sino prior.
El segundo prior.
De a bordo.
Vale, pues segundo de a bordo. Cambiamos enseguida.
Gracias por el ascenso, pero demás.
Nosotros siempre decimos que hemos algún concejal le hemos hecho alcalde, ¿eh? O sea que...
Bueno.
Bueno, Santiago, ¿cuáles son esos datos de la unidad territorial y de la unidad religiosa de la España naciente?
Sí, bueno, pues fundamentalmente lo que he abordado en el libro es cómo se configura el concepto de España en la época visigótica y cómo sobre todo es a partir del tercer concilio de Toledo en el año 589, bajo el rey Recaredo y la presidencia del obispo San Leandro de Sevilla, el hermano mayor de San Isidoro, cuando se forja la unidad entre hispanorromanos y visigodos y ello va a posibilitar la unidad social del reino en torno a la fe católica, superando la diferencia anterior entre el arrianismo y los hispanorromanos católicos.
Así dicho, como has dado todos los datos prácticamente, nos gustaría que nos comentaras algo sobre el arrianismo. Mucha gente que nos está escuchando dice, ¿qué fue aquello? ¿Qué fue el arrianismo?
El arrianismo básicamente fue una herejía, quizá la más importante, la más difundida, la más dura de los tiempos antiguos, de la antigüedad tardía, originada por Arrio, un presbítero de Alejandría, que negaba básicamente lo que era la negación de la divinidad de Jesucristo. Fue asumida por muchos de los pueblos germánicos que fueron llegando al Imperio Romano, entre ellos los visigodos, pero curiosamente en la España visigoda el rey Leovigildo, el padre de Recaredo, que logra la unidad territorial del reino, la unidad territorial de España, y ve que la unidad religiosa es lo que de verdad puede dar consistencia a eso que ha logrado, trata de transformar el arrianismo hacia otro tipo de herejía, que sería más bien el macedonianismo. Él va a admitir, para ver si así atrae a los hispanorromanos católicos, va a admitir que el Hijo de Dios, Jesucristo, es verdaderamente Dios, pero en cambio niega la divinidad del Espíritu Santo. Esto no fue aceptado por la inmensa mayoría del episcopado y de la población hispanorromana católica, que estaban muy bien formados, y el proyecto de Leovigildo fracasó, y sería Recaredo quien, al dar ese paso, al abrazar el catolicismo por influencia en buena medida de San Leandro y de su esposa también, y con él todo el pueblo visigodo, cuando realmente se superara ya el arrianismo en España.
Lo estabas comentando y es quizá un momento clave, ¿no?, en la historia de nuestro país, y eso es la conversión de Recaredo.
Es un momento clave porque va a posibilitar, como he señalado, la unidad entre hispanorromanos y visigodos, los dos núcleos fundamentales de población, los dos núcleos étnicos existentes que estaban separados hasta entonces por la religión, aunque había ya algunos visigodos católicos, pero eran una minoría. Al lograrse esta unidad en torno a la fe de Cristo, que abraza a todos los pueblos, y así lo cantó San Leandro al final del tercer concilio de Toledo, como la fe de Cristo abraza a todos los pueblos, Cristo abraza a los pueblos y los une en torno a su amor, es como se pudo lograr, por ejemplo, que se realizaran ya en la práctica matrimonios mixtos entre las dos poblaciones, y después el rey Recesvinto plasmaría esta labor de culminación, sería el que culminara la unificación también en el aspecto del derecho, dando lugar a una codificación que es el Liber Judiciorum o Lex Visigotorum, que en la Edad Media sería llamado fuero juzgo y que en Cataluña tendría una impronta, dejaría una impronta grandísima. Cataluña, lo que va a ser la Cataluña medieval, va a tener una impronta de los visigodos muy destacable.
O sea, que estamos hablando de los orígenes mismos del concepto de España. Ya vemos, la unidad territorial, entidad política, religiosa. Hay una cosa de lo que has dicho que a mí me gustaría que profundizáramos también en el tema de la conversión de Recaredo, porque dices que también se convirtieron todos los visigodos. ¿Este tipo de conversiones no personales, sino de masa, eran convenientes?
Bueno, cuando en los pueblos germánicos sucedía, como a veces en los pueblos indios de América, cuando un jefe, un rey, se convertía, los vínculos de fidelidad y lealtad en el pensamiento germánico eran muy fuertes hacia el jefe. Entonces se convertían juntamente con él. Eso sí, Claro, evidentemente conllevaba que después, por parte de la Iglesia, tenía que haber una labor muy importante de catequesis entre el pueblo que se convertía. Y esto lo hizo de forma sobresaliente la Iglesia visigótica, que en el siglo VI y sobre todo en el siglo VII, la Iglesia de la España visigótica tuvo un esplendor enorme, sobre todo en torno a la figura de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla y los concilios de Toledo, además de ir afianzando la fe del pueblo visigodo recién convertido y unificado con el pueblo hispano-romano, también fueron, tanto uno como otros y otros autores, donde plasmaron ese concepto de patria, la patria de los godos, el pueblo de los godos, y el concepto de Hispania o España, como en muchos documentos de la época aparece ya.
Da gusto, abramos por la página que te abramos, desde luego, o sea, nos explicas todo perfectamente.
Bueno, lo tengo reciente.
Hubo un cronista mozárabe que ya habló en el siglo VIII de la pérdida de España, ¿no?
Efectivamente, en el año 754 aparece una crónica de un monje mozárabe anónimo, hay dudas si podía ser más de la zona de Toledo, de la zona de Córdoba, que habla de la pérdida de España. ¿A qué se refiere? Al año 711, cuando entra la invasión islámica, que ha sido muy estudiada, por ejemplo, por el gran investigador de los visigodos en tiempos recientes, aparte de Orlandis, el profesor García Moreno. La invasión islámica del 711 produce una ruptura, cae el reino visigodo y en la mentalidad de los mozárabes, que son los herederos culturales y religiosos principales de aquel ámbito visigodo, ellos tienen esta noción de que España se ha perdido, y este cronista mozárabe del 754, se le llama así, crónica mozárabe del 754, es donde por primera vez se plasma esa idea de la pérdida de España. De hecho, cuando los reinos hispano-cristianos que surgen como condados y como reinos al norte de la península desde inicios del siglo VIII emprendan una labor de enfrentamiento contra el nuevo poder islámico, lo que van a tener es la idea de reconquistar, es la reconquista de aquella España que se ha perdido.
Estupendo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Santiago Cantera, autor del libro Hispania, España y prior del Valle de los Caídos, pues eso, que gracias por la atención que nos has prestado la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros también.
¿Qué tema más interesante?
Yo creo que va a ser, además.
Sí. Si nosotros, cuando nombramos, nos ha pasado en serio más de una vez. Total, no, es que no soy alcalde, soy el que gana la fiesta. De hecho...
Además lo estoy dejando. Pues es que es un tema muy interesante. Lo que pasa es que hay que hablar de más asuntos relacionados con el tema de la formación cristiana de nuestro país, porque es verdad que uno de los puntos clave también es el de la formación cristiana en colegios y catequesis. Si te parece, hay un asunto, un tema específico que han denunciado las escuelas católicas y quiero que alguien te lo comente.
Pues sí, se llama José María Albia, es secretario general de Escuelas Católicas. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, escuelas católicas que denuncian la grave situación económica por la que atraviesan los centros privados concertados, ¿verdad?
¿Qué les pasa? ¿Qué pasa?
Sí, sí.
¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, primero ya hay un problema económico tradicional, histórico, que es... que los módulos económicos del concierto pues son insuficientes, y esto casi desde el principio. Pero esto se añade ahora una situación particular con una nueva ley que respecto a la seguridad social, que obliga a todas las empresas y también a las nuestras, claro, a cotizar a la seguridad social por todo lo que ellos llaman pagos en especie. Hay que tener en cuenta que en los convenios de la enseñanza pues existen ciertos ventajas, digamos, sociales de los trabajadores, de los profesores y de los más trabajadores, como por ejemplo las becas de sus hijos. Un profesor que trabaja en un colegio pues puede tener a su hijo gratuitamente en el mismo, y esto, bueno, pues ahora lo van a considerar un pago en especie y hay que cotizar a la seguridad social.
Ahora, hay una cosa que no entiendo. Si tú ya hablas desde el principio de que los módulos de concierto están como dañados de raíz, vamos a la raíz del problema, entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Efectivamente. Esto ha sido desde el principio. Realmente, yo creo que el Estado, la Administración, sabe perfectamente que lo que paga, bueno, paga por una parte los salarios de los profesores, pero luego la cantidad que paga el colegio para otros gastos es absolutamente insuficiente. lo cual quiere decir que los colegios concertados pues arrastran desde el principio un déficit, bueno, que van cubriendo pues normalmente las entidades titulares. A veces también en algún colegio lo que se hace es explicar a los padres cuál es la situación y pedirles una aportación que es siempre voluntaria para poder paliar un poco ese déficit. A esto se añade la nueva situación de la que he hablado, pero ya desde el principio el propio módulo de concierto pues resulta insuficiente.
Bueno, José María, porque lo que nos estás contando, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, sería como un parche, pero ¿cuál sería la solución para poner una solución legal?
Sí, vamos a ver, a este problema de que ha surgido con las cotizaciones a la Seguridad Social, pues estamos en negociaciones con el Ministerio de Empleo, con el Ministerio de Educación, también hemos hablado con distintos grupos parlamentarios, y al final pues se aprobó en el Parlamento una proposición no de ley hace unos días, instando al Gobierno a que se estudie las especificidades, es decir, las particularidades del mundo educativo, que no son las mismas que las de otras empresas, especialmente por estas becas para hijos de profesores. También para otras ventajas, como son las ayudas al comedor, para los profesores, al transporte, etcétera, pero sobre todo lo más importante son estas becas de hijos de profesores. De manera que el Gobierno, pues en este momento, ha recibido un mandato del Congreso para estudiar las particularidades de este mundo y esperamos tener alguna conversación con el Ministerio para poderlo solucionar.
Si quieres, Roberto, te doy algunos datos de las escuelas católicas que me parece interesante recordar ahora que hablamos con José María, y es que agrupa la Federación Española de Religiosos y a la Confederación de Centros de Educación y Gestión y representa a más del 70% de la enseñanza concertada.
De enseñanza concertada,
claro, que son casi más de 1.000.000, ciento y pico mil alumnos y sí, trabajadores sí. Por un tubo.
Sí, 1.200.000 o quizá más, 1.400.000 alumnos, son donde 2.000 centros, más de 2.000. Y, bueno, pues más de unos 100.000 trabajadores o más. Eso en escuelas católicas. Hay que tener en cuenta que luego, pues quedan otros colegios que no pertenecen a escuelas católicas, colegios laicos o colegios no concertados, de manera que esto afecta, pues, a muchísimos colegios. La mayoría pertenecen a escuelas católicas, pero, vamos, son muchos más.
José María Albia, secretario general de Escuelas Católicas. Gracias por habernos acompañado y ojalá que se solucione pronto este problema.
Muy bien.
Un abrazo.
Pues muchas gracias.
A usted.
Hasta luego.
Pues más cosas en cuanto a nuestras raíces cristianas. Sí, la verdad es que como empieza la Semana Santa el domingo que viene, con el Domingo de Ramos, pues las calles de España se van a convertir de repente en el hervidero del fervor de la religiosidad popular. Pues si te parece, vamos a conocer más de lleno la piedad popular, ¿no?, que ayuda a conocer las verdades de fe de una forma más profunda. Pues ahí te lanzo a alguien que conoce este tema,
sí,
de maravilla.
Y que se llama Antonio Sánchez, es hermano mayor de la Archicofradía Jesús de la Pasión de Málaga. Antonio, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
¿Cómo estamos?
Vale, ¿cómo ayuda la piedad popular a la fe?
Pues yo creo que por el camino que Jesús nos dice, ¿no? Al fin y al cabo, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a la fe. Jesús nos llama por distintos caminos y al fin y al cabo la piedad popular no es otro más que un camino para llegar al Señor, ¿no? Desde la base de los cristianos de base, yo creo que estamos todos prácticamente imbuidos en lo que es la piedad popular, porque todos hemos recibido de nuestros padres pues cantidad de enseñanzas a este respecto, ¿no?
Sí, que hay al lado un perro que chilas. ¿Pisao? ¿Cómo es esto?
No, estoy en un colegio.
Estás en un colegio, sí, pero están matando a los niños. O sea,
casi, casi, con perdón.
Oye, me he leído yo la carta, para que veas, me he leído la carta de hermano mayor con motivo de la cuaresma, la tuya, y incides en dos puntos, es que la estoy trabajando. Esto es como, es muy importante, entonces la estoy trabajando, llevo 2 meses ya con ella. Pues dices que hablas de la necesidad de una vida penitencial y de abrir el corazón a los más necesitados. Claro, que mucha gente cuando ve los pasos dice que esto no es nada más que la exterioridad del folclore, pero en cambio aquí, tú hablas de la penitencia y de la ayuda al necesitado.
Claro, es que, como tú dices, muchas veces la imagen que se puede dar, la gente ve el fruto simplemente de la tradición, ¿no? Las cofradías tenemos que mantener una tradición y esa tradición, pues lógicamente, implica los tronos, implica los mantos de las vírgenes, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de esa tradición y el mantenimiento de ese patrimonio, las cofradías hoy en el siglo XXI están llamadas a otro aspecto muy, muy, muy importante que tenemos que influenciar. Y uno de ellos es, sin duda, el penitenciar y el ayudar a los hermanos. Sin duda, el amor a los hermanos, la ayuda a los hermanos siempre está presente en las cofradías, ¿no? Pero en estos momentos, con muchísima más razón.
Antonio, ¿cuándo salís?
Nosotros salimos el lunes santo. el día 14 de abril este año.
Vale. ¿Y qué pedís para este año?
¿Perdón?
¿Qué pedís para este año?
Pues nosotros lo que pedimos todos los años, como los cofrades, lo que pedimos es que no llueva. Eso para, para que podamos salir y hacerle, realizar la estación de penitencia.
Yo creo que este año ya ha llovido bastante, ¿eh? Durante estos días.
En Málaga poco, ¿eh?
¿No?
En Málaga
vaya,
ha llovido poquito, la verdad es que sí. Lo que pedimos es fundamentalmente que, primero, que nuestros hermanos pues lo hagan pues como les pedimos, ¿no? De forma sincera, con el corazón abierto y con el corazón y la gracia de Dios, habiéndola recibido, ¿no? Nosotros normalmente, ya muchos años antes de salir, celebramos una Eucaristía, y en esa Eucaristía invitamos a todos aquellos hermanos que quieran, pues a que nos pongamos a bien con Dios, ¿no? Hay toda una serie de sacerdotes confesando, y tú sabes lo que ocurre, ¿no? Pues hay muchas veces que en ese momento los sentimientos están más a flor de piel y aprovechamos para ponernos a bien con el Señor, ¿no?
Pues, ¿te queda alguna...?
No, era solamente saber si tenéis jóvenes, ¿no? Porque como hablas del patrimonio que va pasando de generación en generación, ¿cómo vais de jóvenes?
¿Perdón?
Que cómo vais de jóvenes, ¿no? Como hablas de que ese patrimonio de...
No, la verdad es que no nos podemos quejar. Sí. Yo pienso, hablo por mi cofradía, ¿no? Y por lo que sé, por las demás cofradías, pues también. A Dios gracias, la juventud está tomando también parte, tanto en el gobierno como en las actividades de las cofradías, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, hombre, nos gustaría mucha más implicación, sin duda, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un trabajo también a realizar por parte de la cofradía y por parte en general, yo creo, de la Iglesia, ¿no? Los jóvenes están ahí y están pidiendo a gritos una ayuda, que les señalemos el camino, ¿no? Claro. Y a veces es complicado porque ellos tienen otros valores, otras ideas y es dificilillo, ¿no?
La Semana Santa yo creo que ayuda, desde luego, a traer a la gente joven.
Yo creo que sí.
Antonio Sánchez, hermano mayor de la Archicofradía Jesús de la Pasión de Málaga. Un abrazo y feliz domingo.
Gracias a vosotros. Hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, Javier Alonso.
Nos volveremos a ver, yo creo, ¿no?
Bueno, hombre, por supuesto.
Después de un pádel.
¿Te acuerdas de esto que siempre digo de llena ya el alma, ahora vamos a llenar la panza? Sí. Hoy vamos a tomar unos calditos.
Anda.
Pero calditos que suelen acompañar muy bien a lo gastronómico. Javier Alonso, nos encontramos. Feliz domingo.
Un abrazo.
Aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Con los pollos les aviso para que corran la voz.
Si viviera en el campo y tuviera gallinas, yo me lo imagino así, como un poco como Gargamel, diciendo pollitos, pollitos. Pero bueno, Canal, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien, pues nada, aquí otro domingo más.
Un domingo más en buena compañía, ¿no?
Claro, claro, ahí está. La buena compañía, que son especialmente los oyentes y también todos los que venís aquí a aportarnos sabiduría de los temas en los que más o menos sois entendidos, controláis, y sobre todo que os gustan y os apasionan, en este caso la gastronomía.
Sobre todo eso, que nos gustan, nos apasionan, como es el caso de la gastronomía. Y como es el caso de los zumos, porque hoy la cosa va de zumos. ¿Qué te parece si empezamos con el de uva, a ser posible, fermentado?
Qué rico.
Mira, bodegas ecológicas de toda España se unen para dar mayor visibilidad al sector vinícola. La Asociación de Bodegas Ecológicas se constituye en FIBE, la Feria Internacional del Vino Ecológico. Tendrá lugar en Pamplona el día 6 y el 7 de mayo y para entonces pues hasta 30 bodegas podrán unirse a esta iniciativa que tiene lugar en la capital pamplonesa.
Bueno, pues vamos a hablar con Ignacio Videgain, que es coordinador y portavoz de FIBE. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Oye, para ser una bodega ecológica, ¿cuáles son los requisitos?
Bueno, pues tener certificada tanto la producción vitícola, es decir, las uvas, conforme a las normativas europeas, es decir, estar certificado por organismo certificador competente, en este caso suelen ser las certificadoras autonómicas, al menos, u otras privadas, y luego en el proceso de vinificación, pues lo mismo, atenerse a la normativa que hay, que permite hoy día, cosa que antes no se podía, llamar a un vino con todas sus letras vino ecológico. Antes había que limitarse a hablar de vino elaborado a partir de uvas producidas conforme, bueno, era un poco algo confuso y prolijo. Ahora se puede hablar simplemente de vino ecológico ateniéndose a una normativa específica que hay.
O sea, que esa normativa, bueno, incluye distintas normas, que pero no todo, para que alguien entienda en dónde radica la calidad añadida del vino ecológico, pues supongo que hay muchas técnicas que no se pueden utilizar al hacer un vino ecológico y que sí se utilizan al hacer uno más industrial, ¿no?
Bueno, en definitiva, todo producto ecológico se distingue o se diferencia de productos, digámoslo así, convencionales, objeto de producción por la industria agroalimentaria en general, en que en la producción ecológica está prohibida la utilización de productos químicos de síntesis.
Ajá,
ya sea para fertilizar la tierra, ya sea para atacar enfermedades, plagas, etcétera. Es decir, hay que servirse de otro tipo de herramientas que de algún modo lo que confieren al terreno es una salud y un equilibrio probablemente mayor que aquellos terrenos que se ven sistemáticamente aprovisionados por una serie de productos que en ocasiones se los lleva el agua o que en ocasiones se acumulan en las capas freáticas o que en definitiva desequilibran un poco el perfil de la propia microfauna del suelo.
Pero,
y de los componentes.
Ignacio, esto es mucho más complicado porque hoy en día sabemos que con productos químicos enseguida puedes acabar con ciertas plagas. También luego sabemos que puede tener unas consecuencias.
Evidentemente, pero hay una consecuencia clara. Claro. Si usted hace o si haces, si nos tuteamos, mejor, ¿no? Una analítica de un producto que hayas tomado, siempre van a quedar residuos de pesticidas. Yo no digo que sean dosis, evidentemente, ni letales ni nocivas en sí mismas, pero hay una cosa clara. El cóctel de aditivos que termina uno por tomar con productos tratados de esta manera, pues hay quien considera que sí puede tener unos efectos a medio largo plazo nocivos para la salud.
De acuerdo, por poner un ejemplo así, Ignacio, por ejemplo, ¿cómo se ataca a la filosera u otras plagas que atacan a la vid si no se puede utilizar un producto químico?
Bueno, hay productos minerales naturales, como es el cobre, como es el azufre, que ancestralmente se han utilizado y se siguen utilizando. El caldo bordelés es sulfato de cobre.
Eso
nadie lo prohíbe.
Eso no está prohibido.
Eso no es un producto químico de síntesis.
Cuando has dicho
es
el cobre,
mineral.
Digo, ya verás, con espadas.
Con espadas.
No, es un metal, eso es verdad. Y que hay que ser prudente a la hora de utilizarlo. Pero volvemos a lo mismo, ¿eh? No hay que caer en ese equívoco.
Ignacio,
no es un producto,
una cosa, más o menos, ¿de qué tanto por ciento de bodegas, sabiendo el número de bodegas que hay en España, que son muchísimas, y que la verdad es que los productos que ofrecen es de lo mejorcito que hay en el mundo, pero ¿qué tanto por ciento de esas bodegas son ecológicas? No sé, porque a lo mejor estamos hablando de un 90 o estamos hablando de un 10, no sé cuánto puede ser.
No, más acercada al 10 que al 90. Por desgracia, de momento somos minoritarios. Yo lo sé de buena tinta en el caso Navarro, que es donde estoy, y a escala general sé que ahora mismo hay 562 bodegas, según estadísticas de 2012 del propio ministerio, que elaboran vinos ecológicos. Vale. Eso es un número ya reseñable, ¿no? Por más que sea minoritario. No sé si a escala nacional esto supone el 10 o más del 10%, porque ignoro cuál es la cifra total de embotelladoras.
Vale. Bueno, pues recordamos, en Pamplona, el 6 y el 7 de mayo, esta feria de bodegas ecológicas de toda España se unen para eso, para dar una mayor visibilidad al sector vinícola, y yo creo que está muy bien que vayamos conociendo este tipo de alternativas. Ignacio Videgain, coordinador y portavoz de FIBE, gracias por habernos acompañado y feliz domingo.
Gracias a vosotros.
Chao, hasta luego, un abrazo.
Continuamos en la noche de COPE.
Y todos saben igual. Por el mismo dinero te haré cada día cuatro platos distintos. Comida para el alma.
Asegúrate de que ese tornillo quede bien tierno. ¡Ánimo, dale fuerte, dale fuerte! Cuidado con el lenguado Menier. Menos sal, más mantequilla. Usa solo el queso mi bolet. Venga, venga. Adorna la ensalada como si pintaras un cuadro. No le pongas mucha vinagreta a la ensalada. ¡Que no se corte la mayonesa! ¡No dejes de batir! ¡Cuente las vieiras a fuego lento! ¡Comprobación! ¡Cucharas! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Demasiada sal! ¡Bien!
Empezaremos por un revuelto de setas con perifollo.
Necesito reencontrar el sabor de las cosas.
¿Solomillo al hojaldre?
¿Pero de qué estarán hablando?
¿Y el buey de Contachí lo conoce?
¿Qué te ha llamado la atención?
Nada, nada.
¿El perifollo?
Sí, el perifollo es una especie que tiene mucho cachondeo. ¿Sí?
Tiene mucho cachondeo.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, nuestro próximo invitado, a ver, Urbano, en la noche.
Hablamos, mira, hablamos de otro zumo, de cerveza. La cerveza es zumo también.
Sí, final, hablamos de vino, ahora cerveza.
¿Cuál es la mejor cerveza del mundo? ¿Cuáles son las familias de la cerveza?
La que está en la barriga.
Sí, ¿cuántos estilos hay, por ejemplo? ¿Cómo se cata una cerveza? ¿Cómo se elabora en casa? ¿Cuáles son las 10 marcas más valoradas? ¿Qué ciudades debe visitar un auténtico cervecero? Pues si no lo sabes, como no lo sabemos nosotros tampoco, pues para responder las preguntas tenemos a nuestro próximo invitado que ha escrito este libro, que se llama Cerveza, la bebida de la felicidad.
Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Luis García Barcel, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Qué bueno, que, o sea, es que la cerveza para los que nos gusta, luego a quien no le gusta está diciendo que dicen esto, pero a quien le gusta verdaderamente es que es la verdadera felicidad, ¿a que sí?
Hombre, no lo dudes.
Con moderación, este mensaje lo lanzamos siempre, luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero con moderación.
Pero no va con segundas, ¿no? Lo de la cerveza, la bebida de la felicidad, no va por la curva de la felicidad, sino es porque produce otras grandes alegrías, ¿verdad, Luis?
Hombre, pues por supuesto, es además una bebida muy sociabilizante, es una bebida que además hay siempre buen rollito, nunca veréis a la gente cabreada, la gente está pues de cañas, de poteo y bueno, siempre está generando el buen ambiente. Y es más, países donde te vas moviendo, verás a la gente pues con su cervecita, siempre hay buen rollo. Por eso es la bebida de la felicidad.
Oye, la cerveza, ¿cómo tiene que estar servida para ser una buena cerveza? Me imagino que dentro de las marcas, si eres un experto, pues las habrá que son de una calidad más bien bajita y luego otras que son de una calidad pues excelente. Y no siempre a lo mejor tiene que ver con lo que más conocemos o lo que más tomamos, ¿no?
Sí, vamos a ver, para mí hay dos tipos de cerveza, las buenas y las muy buenas.
Vale.
O sea, eso lo tengo muy claro. No, lo de todas formas, la cerveza sí que a la hora de probarla, a la hora de degustarla, hay que tener una serie de consideraciones y depende muy mucho. De todas formas, piensa que hay incluso una cultura ya, microcultura. Por ejemplo, en España tenemos una costumbre de hace de siempre de la cerveza, de beberla muy fría. Sí. Cosa que en otros países no se hace, porque aquí la costumbre es que la estamos utilizando siempre como un refresco.
Sí, claro. También va con el clima, evidentemente. Si uno se va a la húmeda Escocia y fría, pues lógicamente a lo mejor le apetece algo un poco
claro,
más tibio.
Pero cuando la tomo caliente es porque se me ha dejado ahí un ratillo.
No apetece, yo de verdad no soy... Hombre, hay una cosa que está clara también, y cada vez se tiende más, hay cervezas que requieren tomarlas pues ya a partir de más, un poquito más de 5 grados, y es por los aromas, es por el sabor, es para poderlo degustar mucho mejor. Ahí está claro, además en el libro lo pongo en uno de los capítulos, está claro que la lengua, si tomas una bebida muy fría, las pupilas de la lengua se te adormecen,
claro.
Con lo cual no eres capaz, y si te ves unas cervezas tan frías, glaciales, que tal vez se pone de moda, o eso que me horroriza cuando ve, como los vampiros cuando ven el ajo, que ves esas cervecitas que van flotando estos hielos, que parecen ahí, que te la sacan ahí toda helada, a mí me parece que... Y no, porque la estás bebiendo y lo mismo da estar bebiendo esto que beber otro refresco.
Claro.
No, yo soy más bien de los que me gusta deleitarme delante de una cerveza.
Uh-huh. Pero hablas en tu libro, en este libro Cerveza, la guía, que es una guía definitiva para los amantes de esta bebida, de los distintos estilos de cerveza, y también das consejos para ser un experto catador o incluso para elaborar tu propia cerveza en casa, cosa que se está poniendo bastante de moda. Cada vez tenemos más cervezas caseras por ahí y gente que la elabora.
Sí.
De hecho, un compañero el otro día de aquí de COPE, Luis Munilla, de Deportes, me comentaba que él había empezado a hacer su cerveza casera. ¿Sí?
¿Es muy complicado esto?
No. Mira, cuando me planteé hacer el capítulo este, recurrí al consejo de un buen amigo cervecero, que es maestro cervecero, que es Pablo Vijande. Él me comentó, hay tres niveles, tienes tres niveles, y lo que al final se decide es meter el primer nivel. El primer nivel es fácil, ¿por qué? Porque es a base de hacerlo con un kit, que está todo hecho, o sea, todo hecho me refiero que no tienes que...
Sí, que hacer buscando la mezcla ya está, ¿no?, lo que te dice.
Sí, todo. Simplemente sigues una fórmula, entonces haces esa fórmula. Pero siempre hay que tener cuidado, da lo mismo que hagas lo mínimo tus 23 litros, que seas un fabricante, que hagas millones de litros, que lo elemental es la higiene, o sea, el tener toda tu herramienta, de una manera, y todos tus aparatos y sistemas totalmente limpios, o sea, totalmente esterilizados, porque es muy fácil que se contamine y cojas malos sabores y se te vaya al carajo.
Oye, Luis, y por ejemplo, elaboración propia se podría... Yo, por ejemplo, lo que hago en casa es me abro una latita, la echo en el vasito correspondiente, aceitunitas, corteza, ¿eso es elaboración propia? Porque, o sea... Casi. A mí cada una me sale de una forma diferente, ¿eh? Mucha higiene, es un drama regular.
No, hay una cosa, hay una gran diferencia. Cuando tú haces tu cervecita en casa, o bien de las cervezas que ahí está corriente, un boom, que bueno, aquí en este país, como vamos un poco a remolque, pues hace 15 años fue el boom en Estados Unidos, de las que son las micro cerveceras. Sí. Ahí tienen la grandeza de que cada elaboración es distinta a las siguientes. Yo lo comparo mucho con la gente que se aficiona a hacer esas tortillitas de patatas o hacer una paella, que la puedes hacer y es que puedes utilizar los mismos ingredientes y nunca te sale igual.
No, claro, es que cada vez es distinto que los ingredientes sean los mismos. De hecho, ahora que mencionas esto de que vamos por detrás, veo aquí en tu libro que las 10 marcas de cerveza más valoradas del mundo, no hay ninguna española. ¿Por qué?
Vamos a ver, es que hay una cosa, vamos a ver, lo que hice es mandar correos electrónicos vía Facebook y tal, ¿sí?, a todos los conocidos, amigos y demás del país, o sea, todo el mundo que conozco, que ha montado su tienda, que está elaborando cerveza artesanal, que están trabajando en las grandes cerveceras que todos conocemos de aquí, y pedí ese ranking, primero los estilos, que igual son los estilos de cerveza que más les gusta. Te sorprendería que el primero de todos son las cervezas superpotentes, las IPAs. Y luego, en cuanto a lo que son marcas de cerveza, la primera es una cerveza de Abadía, una de Stelleren. Piensa que la gente, sí que entre esas grandes, curioso, no aparece ninguna española, sí que las hay muy buenas. Lo que pasa es que lo que te llama la atención son estas cervezas. Hay una cerveza de trigo que va por... Ahora no me acuerdo del tracking, la segunda, la tercera. La tercera es una cerveza de trigo alemana. O sea, que ves una variedad. Es que... ante la pregunta que también hacías, hay tipos de cerveza, solamente hay dos tipos, y digo yo, y medio de cerveza, que es en función a que si es de alta o baja fermentación, según las levaduras que lleven, y estilos, que es lo que te decís, estilos hay chiquicientos, miles. Claro,
pero fíjate que has empezado diciendo que había las buenas y muy buenas, ¿eh?, y ahora ya estamos con diferentes, o sea, que ya vamos creciendo.
Siendo simplificando buenas y muy buenas. Claro,
Luis García Balcells, yo estaba recordando una vez que, recuerdo una fiesta que hicimos en casa, y alguien trajo un barril de cerveza de estar de monasterio, cerveza, además, o sea, tostadita ahí, y recuerdo que pues quedó medio barril y lo que hice fue hacer un rabo de toro con ello. Bueno, o sea, yo creo que no me ha salido en mi vida mejor, ¿eh? O sea, en mi vida, yo creo que he probado una cosa más exquisita. Lo digo porque hubo varios comensales y todo el mundo me decía la receta y dije yo, es que esto creo que esto, hay que buscar la cerveza.
Esto va a haber que hacer primero una fiesta y luego la repetimos.
Luis García Balcells, que muchísimas gracias. Recordamos, Cerveza, la bebida de la felicidad, un libro que no debes perderte si quieres entrar en el mundo de la cerveza o controlar un poquito más esta bebida que tanto amamos. Un abrazo y muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Hasta luego, Luis. Una cosa, por cierto, que tenemos aquí un par de ejemplares de este libro que vamos a sortear. ¿Qué nos pueden
decir? Yo creo que, mira, para que los oyentes, atención, nos puedan recibir este libro en casa, Cerveza, la bebida de la felicidad, nos pueden enviar a nuestro correo o vía Facebook o como quieran, una receta en la que uno de los ingredientes sea la cerveza, ¿te parece?
Vale, venga, pues mira, por correo...
Como, por ejemplo... El
pollo con cerveza.
El pollo con cerveza o el solomillo que hizo...
Con cerveza también.
Roberto Pablo, con cerveza.
Claro. O cuando se te caen las patatas fritas dentro de cerveza y las coges y te las vas a comer. Por cierto, he de decir una cosa. Voy aquí a decir uno de los secretos. Yo, algunas veces, a la tortilla de patata, cuando la vamos a comer solo los mayores... Le echo varios ingredientes y uno de ellos es cerveza, porque esto hace que quede más esponjosa.
Que esponje, claro. Mírale.
Vale, bueno.
Pues enviádnoslas.
Eso es, a lanoche@cope.es, este sería el correo, lanoche@cope.es. Tampoco hay que hacer aquí 26 líneas, ¿eh?
Sí, con que uno de los ingredientes sea la cerveza.
Claro, o sea, no
sirve,
hay que dar la explicación aquí y totalmente. Claro. Luego, a través de Facebook, en la noche de cope, a través de Twitter, @lanochedecope, y el teléfono gratuito, 900 950-60-06. 950-60-06. Ahí nos puedes dejar. Tenemos dos ejemplares de la cerveza, la bebida de la felicidad. Y bueno, pues dentro de los que queráis concursar, de los oyentes que entréis en el concurso, mañana por la noche lo diremos quién es el ganador, porque ahora nos queda ya en pocos minutos. Antes tenemos que ir con nuestro siguiente invitado.
Una cena una vez al mes. Será este sábado.
Genial.
Cada uno busca una persona especial y la invita a la cena.
12 Tupperware, 4 hermanos, 3 Tupperware para cada uno. Primer Tupperware.
¿Cuál es nuestra persona especial que vamos a llenar
el Tupperware? Pues seguimos hablando hoy de zumos, ya que tenemos el monográfico dedicado al zumo. El zumo de trigo verde es una nueva y sana forma de renovar tu organismo, una savia que aporta vitaminas a tu cuerpo, mejora el riesgo sanguíneo y nutre el
riesgo
sistema.
Sanguíneo, que has dicho el riesgo sanguíneo.
El riesgo, mejora el riesgo. Pues no, el riesgo lo reduce, sería al revés, ¿no? Lógicamente, aquí estas son palabras con mucho riesgo.
Sí.
Y nutre además el sistema inmunológico. Para conocer más sobre las ventajas del zumo de trigo, pues de este trigo verde, vamos a hablar con un chef que nos va a contar las posibilidades que tiene en la cocina.
Pues hablamos con Luis Bartolomé, chef del hotel NH Eurowilding. Luis Bartolomé, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, esto del trigo verde, el zumo de trigo verde, yo reconozco que no lo había probado ni lo había oído hablar de ello. Cuéntanos un poco, o sea, ¿esto es algo vuestro o se lleva ya pues durante mucho tiempo tomando?
Bueno, nosotros realmente no lo hemos inventado, ya viene de bastante atrás. Hay un premio Nobel de medicina, un premio Nobel de química allá por el 1940 y tantos.
Ya ha llovido un poco, ¿sí?
Ya ha llovido un poco. Realmente nosotros lo que hemos hecho es, bueno, cuando empezamos a investigarlo un poco y a estudiarlo, en colaboración con Super Living Food, que es una pequeña empresita de Cuenca, que se dedica a plantar la hierba del trigo verde, pues bueno, nos llamó mucho la atención, pues en principio por las propiedades que tenía y porque resultaba realmente bueno para nuestro cuerpo. Uh-huh. Nosotros como cocineros que somos, al final siempre buscamos un poco la parte más lúdica del tema, y bueno, empezamos a hacer pruebas con él. Primero hicimos un zumo con una mezcla de manzana ecológica, al que le poníamos un poquito de queso de campo real, le poníamos un brotecito de guisante. Y bueno, la verdad es que a raíz de ese zumo tuvo bastante éxito. Lo presentamos en Milésime este año pasado.
Uh-huh, sí.
Y a raíz de ahí pues empezamos a hacer otras cosas que la verdad es que nos están dando muy buenos resultados. Hemos hecho un sorbete ayudándonos con nitrógeno para que no pierda
consistencia, ¿no?
Para que no pierda sobre todo pues las vitaminas. Uh-huh. y que no pierda el color, y bueno, seguimos investigando sobre él.
Luis, esto efectivamente, yo estaba pensando, yo para hacer una especie de sorbete así como muy verde, muy como un verde muy muy potente, pues tiene sus posibilidades. Además, creo que esto, el poder, esto que hablábamos antes, que tiene su poder oxigenante en la sangre, viene precisamente por la clorofila que contiene, ¿no?
Claro, claro. Realmente la clorofila, la propiedad magnífica, diría yo, que tiene, es que es muy similar, prácticamente idéntica a la hemoglobina de nuestra sangre.
Uh-huh, amigo. ¿Y a qué sabe? ¿A qué sabe el zumo de trigo verde?
Bueno, pues fíjate que nosotros en las catas hemos hecho catas con expertos catadores de aceites, etcétera. A nosotros, cuando lo pruebas puro, a lo que más se nos parece es a un aceite de oliva virgen extra, que sea muy herbáceo, que sea muy fresco. Realmente tiene estas connotaciones pues muy fresquitas, muy de campo, muy verdes. Y realmente, bueno, nosotros lo que estamos intentando es acoplarlo también un poco al gusto de todos nuestros clientes. Nosotros lo ofrecemos ya en el desayunador del hotel. Uh-huh. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Como bien dices tú, tiene un color super verde.
Sí.
Y llama mucho la atención. La gente piensa que va a saber como, porque realmente es que sale de una hierba, y luego pues en boca la verdad es que es un sabor nuevo y sorprendente, ¿no?
Desde luego,
pues. Luis Bartolomé, chef del hotel NH Eurowilding, creadores, por lo menos, del que ahora mismo conocemos, que sabemos dónde se puede tomar, de este zumo de trigo verde, aunque ya sea también añejo desde cuando se inventó la fórmula. Estaba imaginando yo ahí un exprimidor de guisantes.
Pues también, ¿por qué no?
Bueno, realmente el exprimidor con el que nosotros empezamos a trabajar era súper sencillo, era manual. Ahora tenemos otro un poquito más acorde a los tiempos, pero realmente empezamos a hacerlo con uno manual y nada, a dándole a la manivela ahí.
Luis, pues que estaremos atentos y pasaremos un día a probarlo. Un abrazo muy fuerte.
Estáis invitados cuando queráis.
Un abrazo.
Luis.
Urbano Canal, oye, hoy nos vamos hidratados.
Hoy vamos hidratados, desde luego, y un poco chispita también.
Sí. ¿No?
No
vamos a coger el coche, ya lo decimos, ¿eh? O sea que será un taxi el que nos acerque ahora a esta casa, cada
uno
de nosotros.
Vete bueno, llamando.
Miriam, si podéis, tranquila. Miriam, se va una gran parte del trayecto, se lo hace andando, o sea que es un flip, que a estas horas. Digo yo que, bueno, ahora ya se puede empezar a hacer.
Ya no han puesto las calles todavía.
Sí, están bien puestas, sí. Algunos, de hecho, algunos, vamos, están pisándolas desde primera hora de la noche. O sea que... Bueno, en la parte técnica, hoy Pedro Díaz Aguado y Luis Pinar, en la producción semanal Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo, Miriam Ponte y Fran González, como siempre, pues dándole la belleza y dándole y siendo el motor y también el gasoil y la gasolina, siendo el combustible del programa, y bueno, Urbano, que nos encontramos eso próximamente.
Nos vemos por ahí, ¿vale?
El próximo fin de semana que hablaremos sobre la gastronomía en la Semana Santa.
En Semana Santa, claro.
Que tenemos ya ahí al ladito.
Casi obligado, sí, señor.
Yo soy Roberto Pablo. Ya te quedas con Fernando de Aro para pues que estés bien informado, informada de todo lo que ha ocurrido y iba a ocurrir en este domingo. Y nosotros volvemos esta noche, después de Tiempo de Juego, a eso de las 2, la 1 en las Islas Canarias.
Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierdan la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo el silencio, cuando cueste más tenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero sigue siempre en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Young. que los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero sigue siempre en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Thank you.